Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Quién nos iba a decir a nosotros que todas las portadas de España iban a estar protagonizadas hoy por Íñigo Errejón? Ese hombre. No, no es por sus andanzas políticas, ni porque haya batido un récord de trabajo en el Congreso, no, no, no. Es por unas acusaciones por violencia machista. Ojo, cada vez esto huele peor, ¿eh? En este rato te voy a intentar explicar lo que ha pasado a lo largo de este día con el ya ex diputado, ex portavoz de Sumar en el Congreso y ex joven promesa de la revolución en España. Ah, por cierto, fue fundador de Podemos. Digo ex porque Errejón ha dimitido esta tarde de todos sus cargos políticos. Lo ha anunciado en redes sociales, con una carta en la que dice, con una prosa absolutamente insoportable, en la que dice que ha llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona. Según él, el ritmo y el modo de vida en la primera línea política ha desgastado su salud física, salud mental, estructura afectiva y emocional. Ahora se llama así. No da más detalles, mucha literatura, para no explicar la verdad. Claro, rápidamente las redes sociales se han llenado de comentarios que le involucran en comportamientos repugnantes. En realidad esto comenzó estos últimos días, cuando empezaron a aparecer las primeras denuncias anónimas en Internet. Incluso hay quien ha recuperado ahora denuncias de hace meses. Esta misma tarde hemos conocido la primera de un personaje conocido, con nombre y apellidos, la actriz y presentadora de televisión, Elisa Mulia, ha publicado el siguiente mensaje en redes sociales. Hola, yo soy víctima de acoso sexual por parte de Íñigo Errejón y quiero denunciarlo. Más Madrid, el partido creado por el propio Errejón cuando dejó Podemos, ha reconocido que le exigieron su dimisión tras comprobar que las informaciones eran verosímiles. Yolanda Díaz reconoce que a principios de semana abrieron una investigación que ha derivado en la renuncia del que era su portavoz hasta hoy mismo, o sea que no es que se vaya, es que le echan. La vicepresidenta del gobierno subraya que el compromiso de Sumar contra el machismo es firme y sin excepciones.
Me remito, lógicamente, a Sumar, pero como vicepresidenta del gobierno de España, desde luego toca ahora, sí, escuchar a esas mujeres y acompañarlas.
A buenas horas. Pedro Sánchez ha publicado hace un rato un mensaje en el que textualmente dice que el gobierno trabaja por una España feminista, toda mi condena a quienes atentan contra este proyecto de igualdad, todo mi apoyo a las mujeres que sufren acoso y abusos, toda mi confianza para la vicepresidenta Yolanda Díaz y para Sumar. Ya podría haber titulado algo así con todos los violadores que salieron gracias a su ley del sí es sí, pero eso se le pasó. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, pide llegar hasta las últimas consecuencias.
Vamos a estar siempre con las víctimas. Me consta que Sumar ha iniciado una investigación a fondo sobre esta cuestión y confiamos plenamente en que se llegue a esclarecer los hechos.
Te he contado lo que dice Errejón, la reacción de Yolanda Díaz, de Pedro Sánchez. También han reaccionado sus ex compañeros de Podemos. Recuerda la guerra civil contra su otrora amiguísimo, maestro y mentor, Pablo Iglesias. Hoy, claro, los de Podemos, o lo que quede, no se han cortado un pelo. Irene Montero ha dicho que, ante cualquier caso de violencia sexual, lo primero son las víctimas y quienes las acompañan. También hemos escuchado a la líder de Podemos, o lo que quede, Ione Belarra.
Yo creo que en este día lo que toca es respaldar a las víctimas, respaldar a las mujeres que dan un paso adelante, y creo que eso es lo que hay que hacer en este momento, ¿no? Quien tiene que dar todas las explicaciones, pienso yo que es Íñigo Errejón, y por supuesto las organizaciones a las que pertenece desde hace más de 5 años, que son Más Madrid y más recientemente Sumar, del cual era portavoz parlamentario hasta el día de hoy.
Te recuerdo la noticia, Íñigo Errejón se va de la vida política tras ser acusado de violencia machista. No es Churchill, no es Kennedy, no es Obama, lo sé, tampoco hemos perdido gran cosa, todo hay que decirlo, pero, en fin, sobre todo por el motivo conviene seguir de cerca el tema. Primero porque no puede ser más repugnante que sigan pasando estas cosas hoy en día, ojo, no es el único. Y segundo porque hablamos de un tipo que se las daba, ¿qué cosas? De progresista, reformista y feminista. En concluyendo, lecciones, las justas. Tiempo de tertulia, hoy con Alberto Pérez Jiménez y con Nicolás Redondo Terreros. Nicolás Redondo Terreros, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues aquí andamos, yo en Valencia y vosotros sí, imagino que en Madrid. Alberto, ¿qué tal? Sí, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, aquí estamos.
Oye, ¿estás en el estudio, Alberto?
Sí.
¿Dónde estás sentado?
Donde siempre.
Correcto, menos mal. ¿Y Nekane?
Te he respetado.
Estamos en nuestros sitios como siempre, somos personas de costumbres.
Yo la veo en
dejar la silla vacía.
No, es que me temo lo peor. Me temo lo peor y...
¿Aceptarás?
Y un día voy a tener que tomar medidas de esta chusma.
Igual es tarde. Digo, ya, ¿eh?
Ya, bueno. No, nunca es tarde y sabes que si tomo cartas en el asunto... En fin, San Quintín. Digo familia, en fin. ¿Sabes qué pasa? Cuando he leído la carta, me ha mandado a Nekane un tuit esta tarde diciendo, a lo mejor es culpa tuya, por la leña de vez en cuando. Digo, pues sí, que no se pierde nada, que le den. Cuando empiezas a pensar en los motivos, la cosa se complica. Pero desde el punto de vista político, seamos sinceros. No hemos perdido mucho, ¿no, Nicolás?
Bueno, lo más importante, lo primero es, claro, efectivamente solidarizarse con las víctimas que conocemos, las que desconocemos y las que aparecerán, ¿no?
Pero seguro.
Una vez asentada esta posición, claro, es muy curioso, ¿no? Es un tema, claro, estos temas son desagradables de tratar, por lo que afecta a una persona que en términos generales conocemos todos de los medios de comunicación, yo hasta personalmente, porque le invité alguna vez al siglo XXI, o vino acompañando a alguien, no lo recuerdo bien. Vamos, pero en cualquier caso siempre es desagradable. Ahora, son dos aspectos que a mí me parecen sobresalientes y que merece la pena remarcar, ¿no? Una es su comunicado.
Lamentable.
Que es que yo no lo entiendo, de verdad. He empezado a leer esto del subjetivismo, lo del neoliberalismo y estas cosas, y dices, bueno, ¿qué mente puede escribir en un momento de tribulación máxima estas cosas tan complicadas, tan fuera de la realidad, que no tienen nada que ver con la situación este que le ha pasado por el neoliberalismo? Deje usted en paz, o que tiene contradicciones por el neoliberalismo, pero ¿qué me está diciendo usted? Es decir, ¿cómo le influye esto a usted? Que casi nadie nota nada, excepto que tiene dinero, no tiene dinero, que tiene trabajo, que tiene, no tiene trabajo, que sus hijos van al colegio o no van a la sanidad. ¿Pero qué me está diciendo usted de esto del neoliberalismo, el subjetivismo ese extraño del que habla?
Sí, todo para tapar en polisílabas lo que luego hemos ido sabiendo.
Claro, es angustiosa esta forma de expresarse, ¿no? Y luego la siguiente es algo que es muy personal, además. Yo no me he fiado nunca, pero esto debe ser intuitivo, ¿no?, de aquellos que enarbolan con mucha pasión algunos estandartes. Nunca. Ni el de la corrupción, ni el del otro. No, nunca. Yo he puesto la pasión que tenía que poner para defender mis ideas, pero estos que se abren la camisa y salen adelante con los temas de la vivienda, siempre me han dado un poco de temor. Porque son gente fanática y sobre todo porque creo que en el ámbito público, para ser puro, tienes que ser un santo. Porque la relación entre la pureza que predicas y la realidad, que es mucho más poliédrica, mucho más gris, con blancos y oscuros, es tan distante que crea unas contradicciones como esta misma, que se la crea a él, desde luego, y parece que está angustiado y eso, bueno, pues eso... Se lo tenemos que reconocer, supongo que está en una situación muy complicada, pero se la crea también a su propio partido, a sus propias organizaciones, a su entorno. ¿Desde cuándo lo sabían? ¿Por qué lo sabían? ¿Cómo esta mañana no pasaba nada? ¿Cómo pasará todo? ¿Se ha ido del partido o no se ha ido del partido? Claro, es que a cualquier otra persona la denuncia y la oposición a esos comportamientos tiene que ser contundente, contundente al máximo. Pero en estos casos que han estado años y años y años dándonos lecciones y lecciones, ¿eh?, y lecciones de cómo nos teníamos que comportar con todo. Claro, dice, bueno, y al final, ¿qué sucede? Unos lo solucionan diciendo que ya no es de su partido, los otros que habían abierto una investigación, los otros no sé. Pero, ¿es tan importante todo esto de lo que están hablando ustedes? ¿O para ustedes es solo una pantalla, un escaparate que utilizan para atraer? Claro, esa es lo primero que igual es injusto además, ¿eh? Pero como yo siempre he desconfiado de esta gente, lo tenía que decir, ¿no? En estas circunstancias penosas para él, supongo, sí, y tengo que reconocerse.
Aquí hay que hacer un poco, pues eso, distinguir un poco los planos, ¿no? En un momento, qué es lo que ha pasado, cómo se ha sabido, cómo se ha conocido, y luego un poco las consecuencias o lo que puede haber detrás en la parte política. Para la cronología, aquí todos han reconocido que al final, el lunes por la noche, martes por la mañana, tienen conocimiento de una serie de denuncias que van a salir a la luz, y que ya no lo van a poder parar. Entonces, Yolanda Díaz habla con Errejón. Errejón, al parecer, no le queda otro remedio que decir que efectivamente lo reconoce todo, pero pide tiempo. Pide tiempo y dice que el miércoles tiene que le dejen el miércoles para preparar a su familia y que ya el jueves lo hará. Al final, hoy lo ha hecho exactamente un minuto después de que los compañeros de Público publicaran la noticia que estaba, además era una noticia que estaban elaborando, en la que decía que estaban en la cuerda floja Íñigo Errejón por una serie de denuncias de acoso sexual o presuntos abusos sexuales.
Sí, ha sido a través de Cristina Fallarás, ¿no?
Exacto. Lo han publicado a las 11:32 y a las 11:33, curiosamente estaba el comunicado, la carta esta que, como decía Nicolás y tú, Ángel, pues es patética, es lo del núcleo irradiador, pero llevado a la enésima potencia, ¿no? Es echar las culpas al empedrado y escudarse, además, en una de las cosas que él ha defendido en el Congreso y que se ponía muy digno con la enfermedad mental y que no se podía usar la enfermedad mental y que había que tener más cuidado para la gente, la salud mental. Bueno, al final, como todo el mundo tiene hemeroteca, en este caso también le pasa a Íñigo Errejón, hace un año y medio o algo así, él puso un tuit a un caso que había de machismo que se escudaba en una supuesta enfermedad y él dijo literalmente, no es enfermedad mental, es machismo. Bueno, pues esto es sencillamente lo que ha pasado, que quien viene dando lecciones de todo, de feminismo, poniéndose a la cabeza de las manifestaciones y dando lecciones a todo el mundo, al final son los que más tienen que esconder. Eso por un lado. Luego, en la parte política, aquí no hay nada inocente. Como tú decías, Ángel, la historia viene que la revela Cristina Fallarás. Cristina Fallarás es una mujer, una periodista, que yo no discuto su valor y efectivamente es una mujer muy valiente, pero que ha estado mucho tiempo colaborando en el Ministerio de Igualdad con Irene Montero. Claro. Entonces, aquí hay que seguir el viejo aserto de a quién beneficia esto. ¿Y por qué en este momento? En este momento, pues porque al parecer le habían pillado, no había manera de tapar una serie de denuncias, que estas veces eran 4 por lo menos, luego lo ha sabido con la chica de la CICE, eran 5. Hace un año, en junio, ya hubo otra chica que en un concierto lo dijo, lo puso en redes, como en un concierto en un pueblo de Levante. Errejón acabó propasándose con ella, ella lo puso en redes. No le hicieron mucho caso porque era una denuncia única. Además, según denunciaba ella misma, hubo una hoy diputada regional de Sumar.
En Madrid.
Diputada regional que le pidió que no, que para evitar el escarnio, que borrara el tuit, que borrara el hilo. Al final ella lo borró. Y bueno, eso quedó más o menos tapado, pero ahora que eran muchas denuncias las que salían. Hay, de hecho, despachos de abogados especializados en esto que dicen que van a salir muchas más porque ha habido mucha gente asesorándose con el asunto de Errejón, pues esto no lo han podido parar. Y llega en un momento, pues que efectivamente el entorno de Podemos va a intentar hacer sangre. Hay que recordar que la guerra estaba en pleno apogeo entre la gente de Iglesias y la gente de Errejón o la gente de Yolanda Díaz. Y bueno, pues desde luego yo creo que estamos en un primer capítulo y esto va a seguir adelante, tanto en casos nuevos como en consecuencias políticas.
En fin, pues continuará, lo contaremos, que se recuperen lo psicológico y lecciones las justas. Nombre propio del día. Continúa la movida en torno a la ministra de Hacienda, vicepresidenta del Gobierno, la pareja de Díaz Ayuso. Recordad lo que dijo ayer y seguimos. Escucha.
La señora Ayuso debe dimitir. El señor Feijóo tendría que estar pidiéndole explicaciones y no estar permanentemente echando paletadas de tierra a todas las cosas que conocemos, que surgen. Y me imagino que en los próximos días tendrán ustedes acceso a más información que a todos nos escandalizará.
No, cuando dice paletadas, quiere decir paladas de tierra. Paletadas es otra manera de hablar distinta, pero bueno, esto es una observación. Nekane, la cosa continúa.
Claro, porque después de escuchar esas declaraciones de la vicepresidenta, hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al gobierno de filtrar datos sobre su pareja que deberían ser confidenciales.
Lo preocupante es que todo lo que me están contando no procede de una causa penal o de una multa de Hacienda, sino de un troceo, del troceo de un expediente de manera previa que de manera fraudulenta se está dando a conocer en los medios de comunicación para desguazar el prestigio de una persona por tener una relación sentimental con un político. Fíjense qué bonito y qué ejemplo están dando.
Y María Jesús Montero hoy recoge de cable. Dice que solo conoce lo que publica la prensa.
Yo lo que conozco es lo que los medios de comunicación publican, que tienen que ver fundamentalmente con un modus operandi de una persona que se enriqueció durante la pandemia con la venta de material sanitario, intentó defraudar a la hacienda pública y ahora parece que puede haber supuestamente indicios de que haya hecho otro tipo de cuestiones como corrupción en el ámbito de los negocios.
Oye, recordad, Alberto, que hace ya meses la propia Montero habló del piso del novio de Ayuso, eran las 5 de la tarde, diciendo que lo había leído en los medios, y El País lo publicó a las 9 y pico de la noche.
Uh-huh. Y hay que recordar que María Jesús Montero es la primera que no fue un acto de conciliación con una demanda que le va a poner Isabel Díaz Ayuso, el novio de Isabel Díaz Ayuso, por todos estos hechos. Y que se dé buena tinta que se presentará antes del día 1, porque no fue al acto de conciliación. El problema que tiene la defensa del novio de Ayuso es que, como cada día dice una cosa nueva, se van alimentando los datos de la demanda, y entonces todavía no le da tiempo a presentarla. Pero es evidente que lo que está haciendo la vicepresidenta Montero es amenazar, como hizo en su día. Recordamos hace unos días el propio fiscal general, que decía que por su cargo conocía muchos datos, lo dijo en la televisión pública, que conocía muchos datos pero que no pensaba usarlos contra la gente. Bueno, pues al final lo que está haciendo María Jesús Montero es lo mismo, es amenazar con que van a seguir saliendo cosas que en teoría solo pueden conocer los técnicos de Hacienda, no ella. Esto lleva a pensar que, bueno, se está utilizando. Ayer la presidenta Ayuso estuvo por la noche en los premios de Confidencial. Llegó a decir, hubo mucha gente que se le armó cuando lo dijo en el discurso, que España ya está en un estado policial. Y enumeró, pues esto, todas las filtraciones de Hacienda, la historia de los nombramientos de Marlaska, de los nuevos policías que van a investigar la corrupción, la gente de la UDEF, por ejemplo, o el asalto a Radio Televisión Española. Puede parecer una exageración, pero yo creo que ella, que en parte lo está sufriendo porque está siendo uno de los objetos de caza mayor de este gobierno, no me extraña que lo piense.
Nicolás.
Sí, dos cuestiones sobre el asunto, ¿no? La primera es la capacidad de meter la pata de la vicepresidenta del gobierno. Es algo inaudito, ¿no?
¿Lo dices por lo de las paletadas y las paladas o...?
Por todo. Yo sinceramente pienso que ella tira las palabras al aire y si caen en orden, pues casi se sorprende, ¿no?
Con lo bien que se comportan en el escaño, como vimos ayer.
Sí, también, ¿no? lo he visto.
Qué vergüenza.
Si hay algunos ministerios, todos, ¿no? Es que son ministros de España, no son guerrilleros. Es decir, son ministros de España, no son... Los portavoces de un partido político, no son los guerrilleros francotiradores, quinta columnistas por ahí, no, es que son ministros. Bueno, pero si hay algún ministerio que es responsable, pues uno es el interior y otro es Hacienda. Es decir, no pueden con sus declaraciones provocar sensaciones de inseguridad, de miedo, de angustia en los ciudadanos. Es que no pueden hacerlo. Es que tendría que haber un código deontológico para el Ministerio de Hacienda, para el Interior, para unos, para otros. Oiga, mire usted no puede hacer estas declaraciones que son consecutivas, adelantando a algunas noticias que van a salir o algunas que podrían salir. Quiero decir, yo no sé qué recorrido penal tendrá todo esto, porque claro, como todo va a los jueces, muchas de las cosas que van, como vemos, no tienen ningún recorrido luego en la justicia, que es mucho más severa y comprueba de una forma muy muy rotunda todos los datos. Yo no sé qué recorrido tendrá en el ámbito judicial, pero sí sé que al final este tipo de declaraciones convierten al país en un estercolero, porque se por las propias declaraciones y por quién hace las declaraciones, que es muy importante. No da lo mismo que la haga un ciudadano normal que un subsecretario, y no es lo mismo un subsecretario que un ministro, un vicepresidente de Hacienda. Es que no es lo mismo. Entonces, no se sujetan a esa responsabilidad que tiene que tienen que tener en el cargo. Y estamos en un ámbito de exageraciones, y a mí no me extraña ni me sorprende que Ayuso esté repercutida por todo lo que está sucediendo. Pero quiero decir que cosas de este tipo, de tan desagradables, no se hicieron públicas, pero ya sucedieron anteriormente y sucedieron con sus propios compañeros del partido. Hay que recordar alguna información que salió sobre la situación fiscal, no recuerdo mal, de Esperanza Aguirre antes de unas elecciones, creo que fue, uh-huh, etcétera. Esto puede suceder. Entonces, no estamos en un estado policial. Por suerte, por desgracia, estamos en una pocilga política de la que es muy difícil salir. Para los españoles, para los que no están en ese debate y no están condicionados, como yo comprendo que esté condicionada Ayuso porque le afecta muy personalmente y porque probablemente le afecte injustamente personalmente, ¿no? Pero en cualquier caso, como no exista un cierto relajamiento de la vida política, esto va a ser insoportable para todos. Estamos haciendo un país angustiosamente radicalizado en bandos y en exageraciones, ¿no? Luego tendríamos que hablar de quién tiene más la responsabilidad. Yo siempre he pensado que quien tiene más responsabilidad es el que tiene el máximo poder siempre. Y el que tiene el máximo poder es el que está en el gobierno, sea quien sea el que esté en el gobierno, ¿no? Y en esos términos sería otra cuestión distinta. Pero o se rebajan un poco los tonos, o es insoportable. Es cierto que, claro, oyes a la ministra asegurar que va a haber más informaciones, luego decir que, bueno, que solo dice lo que dice la prensa. Bueno, pues si usted solo dice lo que dice la prensa, ¿cómo sabe que va a haber más informaciones? Claro. Es que es todo tan infantil, tan de patio de colegio de niños mal encarados y tal, que te angustia, ¿no? El poco nivel de todo.
Esa falta de seguridad.
Brevemente, Alberto,
sí,
porfa.
Creo que esa falta de seguridad, que es la que decías tú, Nicolás, y que sobre todo tiene que dar un ministerio como el de Hacienda,
claro,
es alucinante, porque hoy, por ejemplo, un medio afín al gobierno, de esos donde se informa María Jesús Montero, justificaba como noticia que el expediente de González Amador, el novio de Ayuso, se había iniciado porque le había salido a devolver su declaración. ¿Qué pasa? ¿Qué, uh-huh, que significa eso, que todo autónomo que le salga a declarar, le salga a devolver, le se va a iniciar una paralela? O sea, pues la gente, la verdad es que se ata a los machos.
Uh-huh. En fin, y los autónomos ni te cuento. Uh-huh. Otro nombre propio del día, Nekane, Fernando Grande Marlaska.
Que ha estado el ministro de Interior en la comisión de investigación sobre el caso Ábalos. Él niega cualquier relación de su departamento con la trama investigada. Asegura que no conoce al Dama, que a Koldo le conoce de actos institucionales y nada más. Y ha dicho esto sobre el que fuera su compañero de gobierno.
Señoría, nunca tuve la sospecha de que pudiera estar en ningún negocio turbio. Y si puede doler a alguien la imputación o la petición de imputación hacia el Supremo de una persona con la que compartí, es cierto, gobierno, pues nos duele más a los que compartimos gobierno.
Y otro de los titulares lo ha dejado cuando le han preguntado por el famoso viaje de Delcy Rodríguez.
Con el presidente del gobierno no, con el señor Ábalos hablé unas horas antes para decirle exclusivamente lo que le he trasladado previamente, que la vicepresidenta no podía pisar territorio serio.
Bueno, o una de dos, o no sabe ser ministro del Interior o miente, porque yo no me creo que un ministro que lleva escoltas 24 horas al día, un montón de escoltas al cabo de los años, que no siempre tienen por qué ser los mismos, y que hacen sus informes correspondientes profesionales casi a diario, yo no me creo que nadie cuente las andanzas de este señor ya sean personales o profesionales, porque anda que no tiene currículum, y ahí lo dejo. Ya, no, no me lo creo.
Es alucinante, es el cargo, el perfil perfecto para el ministro del Interior, ¿no? Un ministro que no vio nada, que no se enteró de nada y que nunca sospechó nada, ni vio a Koldo, ni vio a cosas raras en Ábalos. Según él, esta mañana ha dicho en la comisión que no vio maletas o que las maletas nunca salieron de la zona del aeropuerto donde lo
podían. A ver si se aclara.
Sí, porque desde luego hay testimonios que dicen que las maletas salieron de allí y que Marlaska o no lo vio o no quiere o no quiso enterarse, ¿no? Creo que posiblemente sea el peor ministro del Interior de la democracia, ya y eso que ha tenido. Sobre todo su antecesor, algunos de sus antecesores tenían ese podio muy muy conservado, pues este hombre lo ha superado. Un hombre que yo creo que ha sentido, como le pasó a Maite Araluce, la presidenta de la UBT, cuando en el acto del otro día de las víctimas se negó a darle un beso y él se quedó muy ofendido. Ha sido una auténtica decepción para toda la gente, para todas las víctimas del terrorismo, que le conocieron como juez en el País Vasco y que no pueden entender cómo ha tenido esta evolución. Bueno, pues aquí lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? En el caso de la comisión, yo creo que en los próximos días van a salir cosas que van a demostrar que hoy este hombre ha mentido.
Nico. Vamos a ver, ahí me está saliendo un tono muy determinado durante todo, que no me gusta durante toda la conversación que tenemos, pero yo creo que Marlaska es un hombre claramente sobrepasado desde hace tiempo, ¿eh? Desde hace mucho tiempo yo creo que Marlaska es un hombre absolutamente sobrepasado. No sé lo que le importará, probablemente le importe poco, porque si no se iría, tampoco le retire nadie en su puesto, no hay ninguna lealtad inquebrantable para eso. Digo, pues no estoy de acuerdo, me voy. Pero toda la sensación que tengo, hasta la forma de hablar, de la comunicación verbal, la gestual, es impropia de un personaje que ha tenido una carrera judicial sólida, ¿no? Y es impropia, y solo se puede deber a esto, a que el ámbito político no es un ámbito en el que él se desenvuelva bien, desde luego, pero además es un personaje absolutamente sobrepasado por las situaciones que vive. Probablemente, yo no sé qué problemas pueda tener de conciencia, ese es su problema, pero ha retorcido tanto su biografía, la que conocemos, que esté en esa situación angustiosa en la que no encuentra solución ni explicación para lo que hace. Y esa es la impresión que me está dando desde hace tiempo. Las cuestiones de la reducción de estancia en la prisión de los presos etarras, la justificación que dio, algunas intervenciones en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, y algunas otras apariciones que le he visto, que son tan, podría decir cínicas, pero tampoco quiero ensañarme, ¿sí? No son ciertas, ¿eh? No es cierto que Europa obliga a España hoy y no ayer ni antes de ayer, de hace cuatro años, a hacer esa incrustación de la norma que provoca que los presos de ETA puedan salir antes. ¿Se podía haber hecho? Sí. ¿Se podía no haber hecho? También. ¿Iba a protestar a alguien? No, porque ya estaba ratificado por todos los tribunales. Entonces es una cuestión. No se puede ni se debe mentir cuando se está hablando de algo tan importante como moralmente son las víctimas, que al fin y al cabo son las víctimas de todos, y en segundo lugar, cuando afecta a personas ya muy concretas a las que se ha conocido, ¿no? Claro, esa es una situación para él angustiosa. Y luego, claro, yo lo que he visto en algunos resúmenes es todo lo que ha ido contestando, que no sabe. Claro, que es casi la antítesis de lo que debería ser
o no te enteras, que lo sabe de nada, todo. O eres un desastre.
Claro. Y luego la última, que me parece clarísima también, desde un punto de vista jurídico, sin querer establecer parangón con él. El cielo, España, que cubre España, es parte del territorio español. totalmente. Es decir, cuando el avión pasa por la frontera de Portugal hacia España, está en territorio europeo, como lo reconocen las normas europeas. Suelo español no es la tierra. Es la tierra y se establecen las coordenadas verticales hacia arriba y eso es suelo español también. Así de claro y así de sencillo. Y además se sabía, igual no él, pero tendría que pensar por qué no lo sabe él, siendo el ministro de Interior, el presidente y Ábalos, como sabemos por el WhatsApp, lo sabían 4 días antes, con lo cual se podía haber impedido clarísimamente que estuviera en el espacio, en espacio español. Y eso es una evidencia de, sin ninguna duda.
Mira, en esta historia han mentido todos. Empezando por Ábalos, un montón de veces. Acuérdate de aquello del pero que vía teme. Pues lo mismo. Siguiendo por el presidente del gobierno, en sede parlamentaria, y el otro día, y hoy el ministro del Interior. Y así sucesivamente, más los que vendrán. Déjame 2 minutos, que ahora vengo. Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
Si quieres una gestión rápida y sencilla con tu coche, con la app de línea directa lo tienes más fácil que nunca. Simplemente toca la pantalla de tu móvil, pide una grúa, infórmales sobre lo que te ha ocurrido o elige el taller que quieres. Gestiona todo con facilidad y rapidez. Cámbiate al seguro de coche de línea directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un experimento saboteado.
¿A quién puede interesarle esa tecnología? Limpia, barata y en abundancia. ¿A quién no?
Los únicos supervivientes son los sospechosos.
No es más que una trampa.
Reacción en cadena.
Su experimento ha escapado a su control.
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Este anuncio dura 20 segundos, pero lo que vamos a decirte dura para siempre. Lanzamos Orange Energía, luz y gas con ventajas exclusivas mientras seas cliente Orange. Porque al contratar ambos servicios tienes 9 euros al mes de descuento en tu factura de teléfono para siempre. Disfruta ya de energía 100% verde. Llama al 1413 o acércate a tu tienda Orange.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros, un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufil
algo de piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia, análisis con Nicolás Redondo Terreros, con Alberto Pérez Jiménez. Hoy el Parlamento Europeo ha otorgado a los opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González el premio Sájarov, un premio por la labor de defensa de los derechos humanos. Nekane.
Sí, lo que ha reconocido es su lucha por la democracia frente a la injusticia que representa el régimen de Maduro en ese país, en Venezuela. Van a recibir el premio el día 18 de diciembre y así lo agradecía Machado en una conversación con la eurodiputada Dulos Montserrat.
Lo asumimos como un reconocimiento a 30 millones de venezolanos que, de verdad, estamos aquí en un momento muy duro, pero de pie y avanzando.
Lo sé.
Y vamos a ganar.
Las felicitaciones de todos los puntos del mundo, bueno, no han tardado en llegar. El que fuera alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, los ha felicitado en redes. Dice que es un alivio para los millones de familias rotas como consecuencia de la diáspora esparcida por el mundo.
Antonio Ledezma, alcalde, buenas noches.
Muy buenas noches, un placer saludarlos a ustedes y por supuesto a toda la audiencia. Muy agradecido de estar pendiente de la suerte de mi atribulado país.
Los que hemos estado por allí y los que, como bien sabes, Antonio, los que hemos pisado y cruzado ese puente Simón Bolívar, no vamos a olvidarnos jamás de Venezuela. Y es una palabra y me comprometí estando allí y creo que la seguiré cumpliendo. Contento por el premio, satisfechos, pero yo creo que también, qué pena, ¿no? Qué pena que haya que reconocer un premio por luchar por los derechos humanos, ¿no?
Sí, sí, es realmente una tragedia, pero es el homenaje póstumo a Sájarov, que es el que da lugar a este galardón, porque vivió y murió luchando por los derechos humanos en aquella ya inexistente Unión Soviética. Y para mí, este reconocimiento es como un eco del pueblo de Venezuela que grita, que trata de hacerse escuchar, pidiendo auxilio, pidiendo socorro, porque para mí este galardón, viendo y oyendo cómo tronaba el nombre de Venezuela en el Parlamento Europeo, es ese alarido infinito de un pueblo que se trata de hacer escuchar para ver si alguien de verdad mete la mano, porque esa es la finalidad de este premio, hacer sentir la situación de un pueblo que está siendo masacrado, que está siendo hostigado por un dictador, que no tiene ningún tipo de reparo a la hora de detener y torturar a niños, de seguir hundiendo en el abismo de la miseria a millones de venezolanos. Estamos otra vez a las puertas de una hiperinflación porque la devaluación, el déficit fiscal, la monetización del déficit están haciendo de la suya en un país donde todavía el salario sigue siendo menos de 4 euros al mes.
Antonio, ¿qué va a pasar el 10 de enero?
El 10 de enero lo estamos haciendo hoy y mañana. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar la semana que viene? Porque esta es como una escalera que estamos subiendo, trepando en medio de grandes dificultades, tratando de vencer obstáculos, tratando de abrirle los ojos y los sentidos a gente que todavía sigue en ese círculo vicioso de Maduro de pedir las actas, cuando estamos ya casi 3 meses de las elecciones y hay gente que se excusa y no reconocer a Edmundo González como el ganador, como el victorioso, pidiéndole las actas al dictador Maduro, que no las va a mostrar, que las tiene, pero las tiene escondidas porque él sabe que fue derrotado y por lo tanto lo que trata es de sobrevivir sobre un país hecho añicos, porque Maduro, por ejemplo, tuvo el cinismo de decretar a comienzos del mes de octubre el adelanto de la Navidad, pero decreta la Navidad firmando un decreto sobre un charco de sangre producto del baño de dolores que ha desatado en Venezuela. Y mientras decreta el adelanto de la Navidad, tienen niños Jesús presos. Porque yo digo que tienen niños Jesús presos porque esos niños que están en las cárceles de Venezuela son la representación del niño Jesús que en las familias de Venezuela y de cualquier parte del mundo nosotros vemos en el pesebre.
Antonio, con las informaciones que estamos conociendo en las últimas semanas sobre Delcy Rodríguez, las novedades, las mentiras por parte del gobierno de España, ¿qué sensación tienes?
Bueno, de un país que está situado como una amenaza para el hemisferio, un país donde es como algo surreal lo que está pasando, un país bizarro, donde el país es riquísimo, ahora es pobrísimo, donde el país que tiene una crisis petrolera, porque ya no somos un país, un estado petrolero, sino un narcoestado, un país que tiene la gente pasando mucha hambre, sin embargo, los que están allí al frente del régimen siguen robando y siguen robando. Y vemos entonces estas paradojas de un régimen encabezado por Maduro, que el pasado 12 de abril volvió a señalar a Cristóbal Colón como el culpable de todos nuestros males, que se había robado el oro de Venezuela, pero resulta que ahora aparece Daisy Rodríguez, que será como la tataranieta de Cristóbal Colón, no sé qué cosa, qué tipo de descendencia, porque ella es la que trae el oro ahora, es como el oro por encargo, porque ella, según la información que corre, es la que trajo no solamente billetes en maletas, sino también barras de oro. Eso es parte del derrape que hay en Venezuela, del aquelarre que hay en Venezuela, de la tragedia moral, porque no es solo un problema económico, el problema económico lo vamos a resolver, el problema de infraestructura yo estoy seguro que lo vamos a resolver, pero el daño insondable que esta gente ha hecho es un daño moral que trasciende las fronteras patrias, porque ya no es solo los problemas, los traumas éticos que han generado con su amoralidad dentro del país, es también cómo han venido infestando a otras partes del mundo.
Mi compañero Antonio Pérez Jiménez, Alberto Pérez Jiménez, quiere hacer alguna pregunta.
¿Qué tal, don Antonio? Yo lo que quisiera es que para los españoles que nos están escuchando ahora y que llevan desgraciadamente días ya sin ver que Venezuela tiene un rincón en los informativos de los telediarios y en las televisiones, ¿cómo es la situación ahora mismo dentro del país? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué tipo de protesta hay? ¿Qué esperanza tienen? ¿O qué se puede hacer o para que el interés internacional no se disipe y vuelva un poco a captar toda la atención como ha habido hace meses?
Bueno, cuando la gente me pregunta eso sobre las movilizaciones dentro del país, yo digo que la gran movilización ya la hicimos el 28 de julio. Fueron casi 8 millones de personas que contra viento y marea, poniendo al servicio de esa noble causa sangre, sudor y lágrimas, logramos derrotar la dictadura de Maduro. Y el pueblo de Venezuela simplemente acató las recomendaciones que nos hacía el liderazgo de todo el mundo cuando nos pedían que nos uniéramos, y nos unimos. María Corina ha dado una demostración de ser una mujer generosa, altruista, una mujer que pone por encima de su ambición natural el interés del país, que no es retórica, que se trata de una conducta realmente que está ligada a sus firmes convicciones. Cuando la inhabilitaron, ella no saboteó ni llamó la atención, sino que se mantuvo firme en la ruta electoral y buscamos unitariamente el nombre de Edmundo González. Y también nos pedían que no nos saliéramos de la ruta electoral. Bueno, eso hicimos, nos mantuvimos allí en esa senda electoral, a pesar de que estaba cundida de todo tipo de serpientes, de alimañas, de obstáculos, de trucos, y derrotamos a Maduro con todo y su ventajismo. Pero ahora los venezolanos sentimos que hay factores internacionales que nos quieren como que dejar solos. Más allá de este premio que ha estremecido el Parlamento Europeo con esa ovación que le dieron a María Corina y el mundo, vemos que hay gobiernos que siguen vacilando, que siguen titubeando y que prácticamente ven para los lados cuando Maduro sigue matando gente, sigue torturando gente. Yo me pregunto, bueno, ¿para qué sirven entonces estas instituciones, la Unión Europea, la ONU, la OEA? Y si vemos que allí hay un elenco de matones, de mafiosos, porque en Venezuela no hay ni siquiera una dictadura convencional, ortodoxa, lo que hay es una mafia que desarrolla toda una política relacionada con una corporación criminal, y ante esto, ¿qué va a hacer la comunidad internacional? Permitir que Maduro siga robando, matando y hundiendo este país en este abismo de miseria y de tragedia y de dolores.
Pues lo dicho, algunos seguiremos pensando y hablando de Venezuela hasta lo que pasa con Cuba, que acaben siendo países libres. Antonio Ledezma, alcalde, gracias. Buenas noches.
Muchas gracias. Un gran abrazo, Silvio.
Hasta luego, chao.
Yo no le quería preguntar, porque no tengo nada que preguntarle, pero sí quería decir, no quería acostumbrarle, claro. Pero sí quería decir, claro, yo, bueno, el premio Sájarov también se lo dieron a Basta Ya, que fue representado al Parlamento Europeo por Fernando Sabaté, si lo recordáis también.
Sí, 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 sí.
Un premio que para todos nosotros, los que sufrimos a ETA y los que luchamos contra ETA, pues es un premio muy significativo, ¿no? Y está bien que les hayan dado el premio, desde luego, y es mejor esto que el olvido absoluto. Pero tengo la impresión, en otras ocasiones he sido mucho más apasionado, que han conseguido lo que querían. Con esto que decía el alcalde de exigir las actas a Maduro, lo que han logrado algunos es justamente lo que quería Maduro, lo que necesitaba Maduro: tiempo. Y cada vez que oía en un programa de radio, de televisión, aquí mismo me ha sucedido en esta tertulia, que el tiempo diplomático era distinto al tiempo político y que había que dejar hacer para ver las repercusiones de la acción diplomática, yo me endemoniaba porque sabía que de lo que se trataba era de darle tiempo a Maduro. El tiempo apacigua por lo menos el interés apasionado que tuvimos durante unas semanas en relación con lo que sucedía con Venezuela. Y eso es lo que necesitaba Maduro y eso es lo que ha obtenido de sus colaboradores, algunos directos y otros no tan directos, algunos hasta simplemente, como siempre que suceden estas cosas, esos bien pensantes que lo que no quieren es compromiso, porque en Venezuela, como en Cuba por cierto, lo único que se puede establecer seriamente desde un punto de vista político y desde un punto de vista moral es un compromiso con la libertad y por lo tanto con los que están oprimidos. Claro, cuando tenemos a personajes encumbrados en España que han sido defensores sin tapujos, sin embozo de Maduro, pues tenemos que estar muy preocupados. Cuando gente del gobierno, de Sumar, de la mayoría, de Podemos, han estado y están defendiendo a Maduro, pues tenemos que estar muy preocupados. Cuando Zapatero no ha querido ni sabido explicar claramente cuál era su papel en Venezuela, pues es que tenemos que estar muy preocupados por lo que sucede en nuestro país, porque la influencia de ese país en el nuestro, de ese país no, bienvenida sea la influencia, de ese régimen en el nuestro, es determinante, por desgracia.
Nicolás Zapatero no ha sabido explicar su papel ni en Venezuela, ni en China, ni en Cataluña. Uh-huh. Ese papel que está jugando. Además, los venezolanos han tenido una mala suerte y es que no les ha acompañado la actualidad internacional. Yo creo que hasta que no pasen las elecciones americanas y no haya un nuevo presidente con un nuevo mandato, difícilmente se va a mover nada.
Pues mira, hablando del Rey de Roma, me has hecho spoiler, noticia que conocimos anoche en la portada de ABC: Zapatero es el negociador con Puigdemont en Suiza por orden de Sánchez. ¿Qué puede salir mal? Necani.
Nos lo cuenta Juan Fernández Miranda. Cuenta cómo Zapatero ha participado en varias reuniones, la mayoría en Suiza, pero también en otros sitios. Siempre, claro, fuera de España, eso sí. Según esta información, la última reunión fue hace un mes, cuando Santos Cerdán se reunió con Puigdemont para negociar los presupuestos. El expresidente también habría estado presente en otro encuentro previo a la aprobación de la ley de la amnistía.
Nos hemos vuelto absolutamente locos, Alberto.
Yo, vamos a ver, lo de la historia de Zapatero, que estaba entre bambalinas, se sabía, se había publicado, se decía que estaba asistiendo a Santos Cerdán en las conversaciones previas. La última reunión, la de Suiza, fue francamente mal. Creo que Puigdemont dijo, y eso lo publicamos al principio de este mes, que no quería volver a negociar con Santos Cerdán, y que lo que él quería era visualizar ya definitivamente y oficializar el papel.
No, yo propongo recuperar a Ábalos
el papel y
a Koldo y que negocien ellos.
El papel de Zapatero. Él sabía, él quería que se oficializara, porque además eso le da caché, estaba teniendo el papel en Venezuela. Pues oye, igual que negocia con Venezuela, que es un país, pues vamos a oficializar lo que estaba haciendo entre bambalinas Zapatero, que se diera. Y de hecho ha transmitido eso, que no quiere volver a ver a Cerdán y que lo que quiere es que Zapatero asuma un papel mucho mayor, porque además así no está negociando con el PSOE, está negociando ya con un expresidente del gobierno. Lo malo es que lo mismo dentro de la próxima reunión vemos una foto de Zapatero con Puigdemont.
En cuanto la pida.
Porque ahora llegará luego el Congreso, estará en más debilidad. Esto que ha pasado hoy con el Rejón, no nos olvidemos que debilita Sumar, que fortalece a Podemos, que al final todo eso es malo para Sánchez, que se queda también más debilitado. Y bueno, pues al final de eso se va a aprovechar el de siempre. que es, por muy debilito que esté, que es cuando menos escaños tiene, pero es cuando más parece que manda, el amigo Puigdemont.
Nicolás.
Yo tengo dos. Me has quitado el título de un papel que tengo, que puede salir mal, y no lo he pasado en ningún lado.
Bueno, a ver, no, si no importa, yo otro. No, te lo regalo. No.
Pero además no he sacado nada porque...
A cambio de una de un chacolí así bueno que tengas por ahí, te lo
perfecto, regalo. Perfecto. Pero es que estaba esperando todo el día a ver si había un desmentido. Porque vuelvo a decir, veo dos cuestiones que son compatibles, ¿no? La primera, vamos a ver, siendo sinceros, y Zapatero puede ir a los mítines y la gente le puede querer y todo lo que queramos, vamos. Pero Zapatero ha jugado, seguirá jugando supongo, pero ha jugado hasta después de las elecciones en Venezuela un papel horrible, del que estarían avergonzados cualquier gobierno serio. Hay que tener en cuenta que por cuestiones más bien económicas, la determinación que tomó el SPD con el canciller...
Schröder,
efectivamente, ¿no? Es que con un papel, es que ha estado defendiendo a Maduro. Y hay vídeos que no los hemos visto en los que se encorajina, como se encorajina él, contra los que ponían en duda lo que iba a salir en las elecciones. Zapatero es un instrumento del sistema de Maduro. Bueno, pues ese instrumento del sistema Maduro, que oiga, pues mire, luego es que le podemos utilizar en algún mitin, no sé, yo no lo haría, pero bueno, oiga, pues hagan lo que quieran. Pero que el gobierno le eleve a interlocutor, por eso estaba esperando primero un desmentido del gobierno, ¿no? No está legitimado para esto. Y en segundo lugar, desde su punto de vista, claro, es que es un expresidente del gobierno de España, que tiene una diferencia cuantitativa y cualitativa con Cerdán incuestionable. Es que tienes que tener un poco respeto a tu biografía. Si tú no te puedes ir, habiendo sido presidente de España, a una reunión con Puigdemont, que vino hace unas semanas aquí, hizo un mitin y se marchó huyendo.
En Suiza.
Claro, es que no puedes ir. Es que tu biografía, oficial por lo menos, te lo debería impedir, un mínimo respeto a lo que has representado, ¿no? Pues no, y vamos a ver, también, lo digo, ahora todo el mundo pensará, probablemente muchos con muy buena intención, que el gobierno tenga presupuestos, pero negociando Zapatero con Puigdemont, ¿qué nos pueden costar esos presupuestos?
Ya ves.
Es que nos pueden costar esos presupuestos. Yo creo que la nación, en contra de lo que dicen muchos, goza de muy buena salud, porque está provocando una reacción, como por desgracia siempre en España, ¿no? Yo creo que eso no podemos estar tristes por eso. Hay una cierta reacción del instinto nacional, de preservar lo que es España, etcétera, etcétera. Pero claro, el Estado lo están descuartizando. Totalmente, el principio de igualdad ha desaparecido, con la amnistía desde un punto de vista legal, con el concierto económico, ese que han pactado, puede no salir, pero han pactado desde un punto de vista económico. Fíjate tú ahora si con esto del impuesto a las energéticas, el PNV les pide que ese impuesto
que ellos no
se aplique en el País Vasco. Claro, dice, entonces, ¿qué queda del Estado? ¿Qué queda del Estado? Y dice, entonces, claro, la pregunta es, oiga, es que están dispuestos a desmantelar el Estado. La nación no puede, porque el sentimiento no lo pueden quitar. Pero el Estado sí. Y van por ese camino, ¿no? Y claro, que Zapatero esté en el medio, pues no da motivos para la alegría o una cierta esperanza, ¿no? Pues, sinceramente lo pienso, ¿eh? Y lo digo con pesar, ¿no? Porque era mi partido y son gente alguna a la que he conocido y he conocido muy de cerca, ¿no? Pero
a modo de conclusión, Alberto, y me queda sí. Un minuto, no, ya no tenemos capacidad de sorpresa.
No, pero es que lo que decía Nicolás, yo creo que es el guión que se sabía que iba a pasar. Sánchez está apoyado precisamente en todos los partidos que no creen en la Constitución. No creen en la Constitución del 78. Está con Bildu, está con RC, está con Junts, está con el PNV, que una vez sí cree y otra vez no cree. Entonces, bueno, pues el resultado es este.
En fin, continuará. Lo dicho, sin capacidad de sorpresa ya. Alberto Pérez Jiménez, gracias.
Un abrazo, chao.
Nicolás, el chacolí, bueno.
Sí, señor.
Me da igual de dónde, pero...
Cuando voy a Bilbao me hago con una botella.
No, no.
Buena.
Que vayas a Bilbao, puedes pedirla.
Ya te está poniendo excusas.
Gracias, Nico.
Vale, un abrazo a los dos.
Buenas chao. Noches, adiós.
Buenas chicos. Noches.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En Tiempo de Juego y el partidazo de COPE, te hemos contado todos los grandes éxitos de una de las mejores generaciones de la historia del deporte.
¡Hola, hola! ¡Chuta de Amor! ¡Gol, gol, gol!
¡Campeones de Europa!
La niña mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¡El fútbol femenino hace historia!
¡Y hoy por fin ellas son campeonas del mundo!
Esta puta de ruedas para llorar a Andrea Pelari y le va a hacer llorar a la victoria.
¡Dónde lo fue!
¡No, gol!
¡España!
¿Sabes lo que está por llegar? Descúbrelo este viernes en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
13 de agosto de 1973 y el número de la suerte, el 4.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflor es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Un experimento saboteado.
¿A quién puede interesarle esa tecnología? Limpia, barata y en abundancia. ¿A quién no?
Los únicos supervivientes son los sospechosos.
No es más que una trampa.
Reacción en cadena.
Su experimento ha escapado a su control.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Ahorra con la banana.
A solo 0,99 el kilo, un 32% menos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Hola, soy Candela Peña. Si quieres empezar a cuidarte de verdad y sentirte bien por fuera y también por dentro, apúntate conmigo al reto Activia y recibirás un plan creado por expertos. Apúntate en activia.es. Además, con sus probióticos naturales podrás nutrir la diversidad de tu microbiota cada día. Venga, que ahora con Activia cuesta menos.
La inmigración es uno de los desafíos de mayor calado a los que se enfrenta nuestra sociedad como comunidad moral, pero puede y debe convertirse también en una oportunidad. La llegada de personas a nuestro país que legítimamente huyen de otros lugares por causas económicas o políticas nos exige una respuesta colectiva que se corresponda con la humanidad y con la dignidad que toda persona, por el mero hecho de serlo, merece. La complejidad de este fenómeno exige políticas audaces y los dos grandes partidos de nuestro país deberían establecer un diálogo leal para hacer de la llegada de las personas migrantes un motivo de esperanza para el futuro. La inmigración debe enfrentarse desde una política de Estado consensuada y perdurable en el tiempo y que sea, a su vez, coherente con los valores que nos han distinguido como sociedad. No cabe duda, y sería poco realista negarlo, de que la llegada de personas de otros contextos culturales requiere una planificación precisa y que deben diseñarse políticas de integración activa. Pero para que pueda existir una deliberación pública éticamente responsable, debe combatirse una percepción de amenaza creciente que no guarda relación ninguna con la realidad. La inmigración puede ser una oportunidad, pero la correcta acogida y el compromiso en el trato hacia todo ser humano, especialmente a los más vulnerables, es, además, parte del patrimonio ético y cultural que debemos defender y que nos vincula de manera irrenunciable.